saludo con muchísimo gusto en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Gracias por estarnos acompañando. Maneje con precaución, con cuidado. Si usted en este momento nos está sintonizando en su automóvil o en algún traslado, vaya con paciencia, vaya con paciencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez amaga con movilizaciones en caso de que el Tribunal Electoral otorgue a Morena sobre representación en el Congreso. El sector industrial atribuye a la incertidumbre política y económica en Estados Unidos la pausa en la inversión de Tesla en Monterrey. Asegura que Nuevo León cumplió con todos los requerimientos de la campaña. Por su parte, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, propone esperar a conocer los motivos reales para pausar la construcción de la planta de Tesla. La nueva ola de contagios de COVID-19 en México, impulsada por la entrada de nuevas variantes, podría durar más de 6 meses, estiman médicos especialistas. El Tribunal Electoral Federal se perfila a declarar como infundados los reclamos de la oposición y validará la elección presidencial del pasado 2 de junio, que dio como ganadora Claudia Sheinbaum por encima de Xóchitl Gálvez. Se acelera la inflación. Llega a 5.61% en la primera quincena de julio. Disminuye la percepción de inseguridad entre los mexicanos, reporta el INEGI. Salto de 2 muertos y 7 heridos deja ataque durante un velorio en Guanajuato. Capturan a familia estadounidense que pretendía ingresar a México con armamento. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 para que usted nos haga favor de comunicarse. Y aparte también, si usted prefiere, más bien digo, quiero decir, si prefiere WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Vamos a ver qué es lo que usted nos hace llegar por estas plataformas. Nos dicen: mi nombre es José. Esta administración de Alfaro se ha caracterizado por la minimización de la importancia de todos los problemas que afectan a los ciudadanos, por el otorgamiento de una gran cantidad de permisos a construcciones de torres habitacionales y por el aumento de muchos de nuestros impuestos. Y lo peor es que así va a seguir la siguiente administración, lamentablemente. Buenas tardes, mi nombre es David Rosales y respecto a Xóchitl Gálvez, no cabe duda que están enfermos del poder, a fuerzas quieren seguir viviendo del pueblo. Qué mala onda que siguen así con tanta enfermedad. Pero en fin, qué bueno que no ganó. Gracias, que tengas excelente miércoles. Gracias a usted también por su comunicación. Muy buenas noches. Resulta ahora que sigue diciendo mentiras Xóchitl Gálvez, que hay que hacerlo por conciencia, cuando la Constitución dice otra cosa. Ellos siempre hicieron sus cosas por partido y resulta que ahora quieren coalición. Esperemos que los Prima Corte de Justicia... Bueno, yo creo que quiso decir Suprema Corte de Justicia, actúe como siempre ha actuado y de los votos necesarios o los que se ganó la Cuarta Transformación y sus aliados. Muchas gracias por sus comentarios y saludo en la línea telefónica a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, que están facilitando la colocación de espectaculares en Zapopan, ya han, digamos, quitado algunos de los requisitos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Es un tema que se discutió en el Ayuntamiento de Guadalajara, que tiene que ver con reformas a los reglamentos en materia de instalación de anuncios espectaculares. Esta no es cosa menor lo que se está aprobando, porque finalmente recordemos que si ha habido un problema que ha denunciado desde la administración de Pablo Lemus, era la instalación indiscriminada de espectaculares en diferentes partes de la ciudad. Lo que se está estableciendo, o dentro de las reformas que se están promoviendo dentro de lo aprobado por el Ayuntamiento Zapopano, es, por ejemplo, emitir nuevas reglas para autorizar anuncios. Entre lo que se está proponiendo, por ejemplo, es que eliminar, por ejemplo, entre uno de los requisitos era eliminar en varias etapas del proceso el tema del dictamen de protección civil. El dictamen de protección civil y bomberos para revisar el tema. Por ejemplo, para ahora, uno de los aspectos es que para solicitar, por ejemplo, la renovación de la licencia del espectacular, ya no se le estará pidiendo el dictamen de protección civil, el de medio ambiente, ni el de la autoridad de espacio público en materia de hitos urbanos. Este asunto del dictamen de materia de delitos urbanos fue algo establecido en la pasada administración, porque se establecía que, por ejemplo, si este espectacular generaba un tipo de daño a contaminación visual a un hito urbano, la Basílica, los Arcos de Zapopan, no tendría permiso de instalarse. Bueno, dice que cuando, por lo menos para la renovación, ya no se va a solicitar. Hace modificaciones para eficientar, dicen así la autoridad, este tema de la autorización de los espectaculares. No hubo finalmente voces que fueron críticas, porque señalan que, bueno, la tendencia a nivel mundial es eliminar la contaminación visual que generan tantos espectaculares y no tanto dar facilidades para su instalación, o de menos, en todo caso, regular para que puedan colocarse de otras maneras. Lo que establece o lo que se pretende con estas modificaciones, Meche, según el ayuntamiento, los regidores que votaron a favor, es, por ejemplo, regular también algunos tipos de espectaculares o de publicidad que estaba no cumpliendo, digamos, o crecía de manera anárquica. Por ejemplo, esta publicidad que es a través de, básicamente es, es un plástico que con microporo en algunas ventanas. La ventana permite que se vea hacia afuera, pero no permite que se vea hacia adentro, porque básicamente hay un anuncio espectacular. Esto, dice, no estaba regulado y lo que está buscando es también ya generar una regulación. Por ejemplo, no se pedirá dictámenes, ya lo decíamos, de Protección Civil y Medio Ambiente para refrendar licencias, y aumenta, por ejemplo, 30% la superficie permitida para algunos anuncios que están en las fachadas de negocios pequeños. Todo esto tendrá que ser a través de dictámenes. Sí se facilita la colocación de espectaculares, en efecto, pero también aparecen nuevas reglamentaciones en esta materia. Estaremos mañana entrevistando a funcionarios del Ayuntamiento de Tonalá, de Zapopan, para revisar por qué estas autorizaciones o estos cambios y cuál es el objetivo que se está pretendiendo con estas modificaciones al reglamento a los reglamentos que básicamente regulan los anuncios espectaculares. Esa es la información, Meche.
La cual te agradezco, Héctor, y déjame aprovechar, ya que te tengo aquí, tú y yo que somos tan animaleros, advertirle a la gente sobre las falsas brigadas que aplican vacunas a mascotas, precisamente ahí también en el municipio de la Exvilla Maicera.
Sí, por supuesto. Fíjate que en las últimas semanas se ha dado mucho la situación de denuncias, sobre todo a través de cadenas de WhatsApp, redes sociales, donde están reportando que personas pasan por las calles y dicen que son brigadistas de la Secretaría de Salud o de tal o cual ayuntamiento y que están en una campaña gratuita de vacunación. Sale la gente, les vacunan a la mascota y les piden una cuota de recuperación. Lo que están advirtiendo es que en realidad no hay brigadistas, no hay ninguna campaña de vacunación así a pie o de esta manera. Las personas que participan en ella en todo caso tendrían que estar bien identificadas. Entonces, en este caso Zapopan, que es donde ha habido algunos reportes, pues están señalando a la gente no caer en esos engaños porque ponen en riesgo a los animalitos. Vamos a escuchar, creo que Meche, tenemos el audio de Yamile Lofte, de Protección Animal de Zapopan, que explicaría un poco esta situación de los riesgos que se exponen a las mascotas.
Están ofreciendo paquetes de desparasitaciones, vacunas, y lo pongo entre comillas porque no existe, contra garrapatas y pulgas, y vacunas contra otras enfermedades. Aquí el problema es que no son médicos veterinarios, ni siquiera se está aplicando lo que se debe de aplicar a cada animal.
Y bueno, estos son algunos de los riesgos que se tendrían, desde intoxicación hasta la muerte de la mascota, porque en algunos casos, con suerte, les inyectan solución salina, que en realidad no debería ser, pero bueno, podría generar un daño menor, pero en otros casos no, ni siquiera se aplican las inyecciones de manera adecuada. Entonces, aquí el tema o lo que la autoridad está haciendo el llamado es no caer en estos engaños e incluso denunciar a las personas que estén ejecutando estas prácticas.
Porque incluso cuando se han realizado efectivamente brigadas de la Secretaría de Salud para vacunación, nunca te piden un solo centavo.
Sí, o sí te lo piden, pero o sea, las campañas se anuncian previamente y lo otro es que son en instalaciones adecuadas. Particularmente el tema de vacunación es para que la gente lleve a su mascota, no para que vayan a la casa a hacer este servicio. Y cuando llega a ser a domicilio o campañas así, es personal que está perfectamente identificado. Estas personas, de hecho, cometen el delito de usurpación de funciones porque en realidad ni siquiera son trabajadores no son ninguna autoridad. Entonces, se puede hasta configurar un delito. Si alguien escucha que está pasando la gente, esto, los brigadistas, y están ofreciendo la campaña, bueno, tomar fotos e incluso denunciarlos, reportarlos a las autoridades.
Efectivamente, no se deje engañar, porque de hecho no hay campaña ahorita.
No, de hecho no, y lo que dice Zapopan, por ejemplo, es si tenemos instalaciones para que puedan llevar sus animalitos, pero son nuestras, las instalaciones de protección animal del municipio.
Exactamente, no andan casa por casa. Si es de que tenga usted, por favor, mucho cuidado si le llega alguno de estos bribones. Muchas gracias, Héctor.
Cárcelos, buena tarde.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y saludo aquí en cabina a mi compañero José Luis Escamilla, ahora con la información de inseguridad. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Vámonos, si te parece, con la información en materia de inseguridad, que afortunadamente ha sido una jornada tranquila en la mayor parte del día en este estado de Jalisco, pero aún así hay información importante que manejar, como es esta que hemos venido platicando prácticamente cada tres meses, Meche. Cada tres meses de los últimos años hemos hablado de la ENSU, Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad, una encuesta que realiza el INEGI y donde le pregunta a 75 ciudades del país cuál es la percepción de inseguridad de sus habitantes, qué tan inseguros se sienten cuando van a trabajar, cuando van al cajero, cuando se suben al transporte público y demás. En el caso de Jalisco son seis municipios los que son evaluados como parte de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Cinco de la zona metropolitana de Guadalajara y uno más que es Puerto Vallarta. Y hay información importante, fíjate, me parece que desde hace mucho tiempo no podíamos hablar que a los municipios metropolitanos mejoraran, no digo que les vaya bien, porque la realidad es que ahorita que te dé los datos, me parece que no estamos bien, pero mejoran en cuanto a la percepción de inseguridad. A grandes rasgos podríamos decir que en la zona metropolitana de Guadalajara bajó la percepción de inseguridad. Puerto Vallarta se cuece aparte, pero si te parece lo platicamos. Esta encuesta corresponde a los meses abril, mayo y junio de 2024, que es el segundo trimestre de este año. Revela que, por ejemplo, en todos los municipios metropolitanos, por ejemplo, Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, la percepción de inseguridad bajó. Es decir, hay menos gente que dice sentirse insegura. En el caso de Tlaquepaque sube dos décimas, prácticamente nada, para quedarse igual que como estaba en el trimestre anterior. Y en el caso de Puerto Vallarta, fíjate que ahí sí hubo un incremento. Estaba en 25.1, digo, para cerrarlo. 25 de cada 100 personas desean sentirse inseguras y en esta más reciente encuesta sube a 29. 29 de cada 100. Es una diferencia de 4 puntos porcentuales, pero que podríamos definir dos cosas. La primera, no es una mala cifra, un 29% de percepción de inseguridad es muy buena cifra, sobre todo si vemos lo que ocurre en el resto del país. 29% es muy buena y Puerto Vallarta se sigue ubicando en los lugares con menor percepción de inseguridad. Sin embargo, sí hay que reconocer que subió la percepción de inseguridad en Puerto Vallarta. Ahora, si nos vamos al tema de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan es el que tiene menor percepción de inseguridad de toda la zona metropolitana. Tiene algo así como el 60%, 60 de cada 100 personas se sienten inseguras. Y es la tasa, como te digo, más baja de toda la zona metropolitana de Guadalajara. El segundo lugar con menor percepción de inseguridad es Tlaquepaque, con 68%, y luego viene Tonalá con 70% y Guadalajara con 75% en Guadalajara. Así que si vemos estos números, Meche, que Puerto Vallarta tenga 29 realmente no es malo, pero sí se incrementó la percepción de inseguridad en Puerto Vallarta. Ahora, hay más gente en Zapopan, en Guadalajara y en los demás municipios metropolitanos, y también eso tiene que ver para que sean peor evaluados en materia de percepción de inseguridad. Así que en primer lugar, con menor percepción lo tiene Zapopan, con 60% de percepción de inseguridad. Y bueno, ya el próximo informe será en octubre, si no me equivoco, para evaluar el trimestre julio, agosto y septiembre. Será entregado esta nueva encuesta del ENSU por ahí del mes de octubre. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con la detención del homicida o del feminicida de la activista Irma Fregoso Ortiz, asesinada en Puerto Vallarta el pasado 15 de julio. Resulta que Irma era representante de empleados de un complejo hotelero ubicado allá en Puerto Vallarta. Era la representante y ella veía por los derechos laborales de los trabajadores. Fue una convención o un evento donde se discutiría el contrato colectivo de trabajo de los representados que ella tenía, de los empleados de esta cadena hotelera. Allá se encontró con quien era la otra parte, el representante de un líder sindical, Rodrigo P. es quien con quien se encuentra allá. Ese mismo día queda grabado en video cómo por las calles de Puerto Vallarta esta mujer, Irma Fregoso, es perseguida por un hombre que le dispara en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Se logró saber que el responsable de este crimen era Rodrigo P., como te digo, líder sindical setemista, si no me equivoco. La persigue, le dispara y le quita la vida. Este hombre, aparentemente en un afán por pasar desapercibido, se pinta el cabello, se hace ahí algunas modificaciones a la barba, pero finalmente el día de hoy fue detenido Rodrigo P. por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Irma Fregoso Ortiz, asesinada, como te digo, el 15 de julio de 2024 allá en Puerto Vallarta. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Y todavía no se sabe qué motivó a este hombre a matarla. Me imagino que a lo mejor alguna diferencia ahí con el tema laboral, ¿no?
Es lo más probable, lo más seguro, porque bueno, cada quien representaba aparentemente intereses relacionados con trabajadores. Uh-huh. En teoría estaban del mismo lado, porque ella representaba a trabajadores y él era líder sindical, en teoría también tendría que estar representando a los trabajadores. Así que bueno, las líneas de investigación serán cuestionadas a la fiscalía, a ver si tenemos respuesta.
Te agradezco enormemente, José Luis Escamilla, y te deseo que tengas una gran noche.
Igualmente, buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Hablemos ahora de lo que está sucediendo con este anuncio que se hizo en torno a que Elon Musk frenó la inversión de Tesla en Monterrey. Hubo reacciones, o ha habido reacciones, entre ellas la del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como también de la virtual presidenta electa. ¿Viene o no viene Tesla? Bueno, pues eso ya lo veremos. Pero por lo pronto, como le digo, lo que se opina al respecto de este anuncio, mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que, expresidente Donald Trump anunció que aumentaría los impuestos para aquellos vehículos que no fueran construidos en Estados Unidos en caso de que él se convierta nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Y entonces Elon Musk, que pues, ya había anunciado su respaldo, su apoyo a Donald Trump, se aprovechó de ahí para pues poner en pausa la inversión que había prometido realizar en Nuevo León para justamente esta gigaplanta de Tesla. Entonces, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó de entrada, pues aseguró que pues es un tema que habrá que esperar, que no es precisamente un asunto serio o declaraciones serias las que se han vertido sobre este asunto.
Eso, la verdad, no es serio, porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, pues tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción en Estados Unidos. Entonces, les afectaría a sus consumidores. Esa declaración del presidente Trump se hace en el marco, como siempre lo hemos dicho aquí, de la campaña.
Y como se hace en el marco de la campaña, pues por eso no es un tema serio, es algo que se puede prometer y al final de cuentas no se cumple, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por su parte la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, afirmó que pues no necesariamente tendría que ser un tema político. Es más, dice, habría que revisar primero en detalle cuál es el motivo real de que haya hecho este anuncio Elon Musk, porque pues desde que se anunció que iba a construir su planta, su gigaplanta en Nuevo León, pues no ha hecho nada.
Y bueno, hay que ver el tema de Tesla en México, ¿no? Porque pues en realidad desde que se hizo el anuncio hasta la fecha pues tampoco ha habido muchos avances. Entonces hay que ver si realmente la razón es
la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o pueden llegar a ser otras razones particulares de Tesla. Lo que sí es un hecho es que yo estoy convencida de que una vez que haya ganado quien haya ganado en Estados Unidos, o quien vaya a ganar en Estados Unidos, sea Trump o sea Kamala Harris, la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar.
Y sí, tiene que continuar, porque además hay un tratado de libre comercio de por medio, y en caso de que Donald Trump aplicara esos aranceles que dice que va a aplicar, pues lo estaría violando. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias a Arturo García Caudillo. Muy buenas noches.
Al contrario, hasta el rato.
Gracias. Bueno, los teléfonos están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le recuerdo que el próximo 12 de agosto, ya no falta mucho en realidad, el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara abrirá sus puertas al público en su nueva sede en el fraccionamiento Monraz. Ahora sí que van a ser vecinos de las instalaciones desde las que transmitimos aquí Radio Metrópoli Notisistema, porque estamos también en el fraccionamiento Monraz. Este nuevo edificio, que tendrá su entrada principal por la calle Manuel Acuña, ofrecerá más ventanillas de atención a los solicitantes de visa y servicios a ciudadanos estadounidenses, amplias áreas de espera que evita que estén en la calle y estacionamiento con costo. La nueva sede es también más accesible para personas con discapacidad, ya que cuenta con rampas para sillas de ruedas y ventanillas más bajas. Entonces, le recuerdo, el próximo 12 de agosto, el Consulado de Estados Unidos comenzará a operar en sus nuevas instalaciones aquí en el fraccionamiento Monraz. En otras cosas, un accidente protagonizado por el macrobús este mediodía deja como saldo 2 personas lesionadas, una de ellas en estado regular y otra con lesiones graves. El accidente ocurrió en el cruce de Gobernador Curiel y la calle Tecolote, en la colonia Morelos, luego que un vehículo Dodge Neon en color plata trató de dar vuelta prohibida a la izquierda y fue impactado en el costado izquierdo por la unidad de macrobús. Si bien dentro de la unidad de transporte masivo no hubo personas lesionadas, los 2 pasajeros del Neón sí sufrieron lesiones, siendo el más grave el conductor de aproximadamente 56 años de edad, mientras que su acompañante sufrió lesiones regulares. Ambos fueron trasladados por personal de la Cruz Roja al puesto de socorros. Y dejando la zona metropolitana, vamos a otros puntos en el país. Un fuerte incendio se registró este miércoles en una empresa de almacenaje de semillas en La Piedad, Michoacán. Los hechos sucedieron en la empresa Concentra, ubicada sobre la carretera La Piedad-Guadalajara, pero no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con información que proporcionó bomberos y cuerpos de rescate. Presuntamente fue una falla mecánica la que provocó el incendio de uno de los elevadores. Autoridades reportaron cuantiosas pérdidas materiales y realizaron los peritajes para deslindar responsabilidades. Y bueno, cerquita, por ahí, por el rumbo, también vayámonos hasta Pénjamo, Guanajuato. Famosa canción de ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas. Bueno, pues hoy el asunto no es tan alegre como esa canción, porque lamentablemente un comando disparó contra un grupo de personas en un velorio, ataque que dejó 2 muertos y 7 lesionados en una vivienda de la colonia La Rinconada, ahí precisamente en Pénjamo, Guanajuato. El ataque se perpetró esta madrugada cuando las víctimas velaban a un joven de nombre Daniel, asesinado el pasado domingo en la comunidad El Choconostle. Individuos a bordo de 2 motocicletas se acercaron a la vivienda y dispararon contra los presentes, donde un hombre murió en el lugar, mientras que una mujer falleció cuando era atendida en un hospital. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tendremos los deportes, entre algunas otras informaciones que todavía tenemos por aquí para compartir con usted. Ah, qué cosas suceden en el deporte, socio. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
Pues aquí divertida con tus historias fantásticas del deporte.
Sí, caray, vaya forma de arrancar los Juegos Olímpicos de París 2024, con un gran circo, como lo calificó el técnico de la selección argentina. un papelón el que se armó el día de hoy con uno de los partidos de la jornada inaugural, que bueno, pues ya platicaremos exactamente cómo se dio todo por ella.
Sí, si usted no sabe lo que pasó con ese partido, Martín le Martín.
Sí, bueno, sí.
Martín también. También pero Manuel, pero pero Manuel por lo pronto le tiene los detalles porque de veras de no creerse.
Ay, 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 para no. Que veas nada más. Pero bueno, vámonos entonces por partes. Y sí, efectivamente, aún no son inaugurados estos Juegos Olímpicos de París 2024 y ya están en medio de la gran polémica internacional, luego del partido del fútbol celebrado hoy en San Etienne, en el que reinó el caos. La afición aventó petardos, botellas y se metió a la cancha. Después se agregaron 15 minutos de compensación. La página oficial de los Juegos dio como resultado empate a 2 entre Argentina y Marruecos. Pero hora y media después se le anula un gol al albiceleste por revisión del VAR y el triunfo fue para el equipo marroquí 2-1. El entrenador de Argentina, Javier Mascherano, calificó de gran circo lo sucedido y además agregó lo siguiente. Aquí lo vamos a escuchar.
No pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No, no es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. Hoy hay una confusión muy grande. La verdad que no recuerdo algo a este nivel, que se suspende un partido durante una hora y media, de que en un partido de este nivel falle 7 veces la seguridad. 7 veces falló. Un papelón.
Bueno, ¿qué le parece a usted? Fue parte del malestar del entrenador de la selección juvenil de Argentina. En otros resultados de esta primera jornada, Francia derrotó 3-0 a los Estados Unidos, España venció 2-1 a Uzbekistán y Japón goleó 5-0 a Paraguay. Hubo otros resultados, pero esos fueron los más importantes. Y otra disciplina que también inició este miércoles ahí en los Juegos Olímpicos de París fue el rugby, donde Argentina se impuso a Kenia y a Samoa en la categoría varonil en sus dos primeras presentaciones y con ello aseguró su pase a los cuartos de final del torneo, mientras que Nueva Zelanda también obtuvo doble triunfo al derrotar a Japón y Sudáfrica. El tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quedó fuera del torneo de los Juegos Olímpicos de París debido a una fuerte infección de garganta, anunció el propio raquetista en un comunicado en el que mostró su decepción por no poder estar presente en este torneo olímpico de tenis. Son 17 los jaliscienses que cumplirán su sueño olímpico allá en París. Varios son candidatos a subir al podio. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro. Adelante.
Muchas gracias. Efectivamente, Manuel, hoy platicamos con Fernando Ortega como director del CODE y en total confirma son 17 atletas de Jalisco que estarán presentes por allá en los Juegos Olímpicos de París. Pero la pregunta es, ¿cuál es la expectativa? ¿Habrá medallas para la gente del CODE? ¿Cómo está al respecto el tema? Aquí habla precisamente el propio Fernando Ortega.
La expectativa siempre es positiva de que los jaliscienses figuren en el top 8. Hablar de lo que es diploma olímpico y de que al menos 10 de los 17 atletas que están representando a México y que son caracterizados como jaliscienses puedan estar en ese lugar, creo que es digno de reconocer. Obviamente, pues tenemos también expectativas de que algunos de ellos puedan ser contendientes al podium. Sabemos que para nuestro país las posibilidades pues son pocas, no abundan. Y que dependen de varias circunstancias todavía, digo yo, en algunos casos hasta de dignas de guión de película. Sin embargo, creo que hay que seguir de cerca los clavados, hay que seguir el ciclismo, el tiro deportivo, el pentatlón moderno, creo que incluso el golf, Carlos Ortiz, un deportista muy preparado, con experiencia ya en el circuito y que al final en Tokio hasta la última ronda estuvo en zona de medallas. Desde luego la natación artística, creo que no hay que perder de vista lo que pueda suceder en el maratón con Citlali Moscote. Hay buenas expectativas, sin embargo también creo que hay que reconocer a las y los jaliscienses, porque para llegar hasta este momento pues hay años de trabajo.
Ahí lo que menciona Fernando Ortega, menciona por ahí el tema del nado sincronizado, de clavados, pentatlón, veremos quiénes sorprenden. Además, dejó muy en claro que sí habrá incentivos económicos para los del CODE que logren preseas allá en los Juegos Olímpicos de París. El reporte, gracias y muy buenas noches. Perfecto, muchas gracias Martín Navarro. Por cierto que la arquera mexicana Ana Paula Vázquez abre la participación de México mañana, este jueves, en los Juegos Olímpicos de París, en la ronda de clasificación de la modalidad de tiro. Alejandra Valencia, medallista de bronce en equipos mixtos en Tokio 2020 y líder del equipo azteca en París, entra en segundo lugar a la fosa de tiro y después lo hará Ángela Ruiz. El tricampeón mundial de la Fórmula 1 y actual líder del campeonato, Max Verstappen, recibirá una sanción de 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Bélgica, que se correrá este próximo domingo, al tener que reemplazar el motor de combustión de su RB20. Verstappen se verá en desventaja en Spa-Francorchamps por tercera ocasión consecutiva antes del periodo vacacional de verano. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, volvió a mencionar el día de hoy que su sueño es dirigir a las Chivas algún día y que para ello se va a preparar una vez que deje la gubernatura. Por otro lado, confirmó que es factible que la selección mexicana se presente aquí en la capital jalisciense en los próximos meses. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Es posible un partido de la selección aquí. Voy a ver a Ibar Cisniega la semana próxima y yo les confirmo. Pero en principio, podría decir, hay muchas posibilidades de que venga este año la selección a jugar a Guadalajara. Siempre será una buena noticia, aun cuando la selección ande tan bien, pero la fe nunca se pierde y el cariño a la selección nunca se pierde. Pero también puedo decirte que hay interés de la federación en que el equipo de todos juegue en esta ciudad.
Bueno, pues ahí está la información. Se supone que el duelo sería frente a Estados Unidos en el mes de octubre. Vamos a ver si esto pues cuaja o si a final de cuentas se cumple con esta situación. En conferencia, Alfaro Ramírez presentó la final de la Copa Jalisco, donde se enfrentarán el domingo en el Jalisco a las 9:30 a.m. el Salto contra Tomatlán en la final femenil, y después en la final varonil Ameca enfrentará a Ixtlahuacán de los Membrillos. Ya para finalizar, le comento que en estos instantes se lleva a cabo el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX. Están en Columbus, Ohio, y al medio tiempo la Liga MX está ganando el juego 2-1. El equipo mexicano es dirigido por André Jardine, el técnico de la selección, de las Águilas del América, y ahora dirige a esta selección de la Liga MX. Goles en primera instancia de Germán Berterame al minuto 16. Un minuto después, el Cucho Hernández empataría por los Estados Unidos, y al 41, antes de irse al descanso, Ousama Idrissi marcó el segundo tanto del equipo mexicano, y entonces Liga MX 2, Estados Unidos 1, insisto, al medio tiempo de este juego de las estrellas allá en Columbus, Ohio. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ver cómo continúa la información de los Juegos Olímpicos de París, ya después de este inicio polémico que han tenido con ese partido entre las selecciones de Argentina y Marruecos, que tuvo de todo y fue un verdadero circo, dicho por el técnico de la selección de Argentina, y se armó un papelón.
15 minutos añadidos.
Sí, pero 15 minutos añadidos después de que se interrumpió como 7 veces.
Ah, ok. Entonces,
porque estaba, o sea, porque se aventó la gente petardos, botellas, luego hubo invasión. No, y estamos hablando de Juegos Olímpicos.
Wow.
Entonces son palabras mayores, definitivamente. Y ya después, hora y media después de que había ocurrido eso, dice el comité: ah, siempre, ¿qué creen? Revisamos una jugada en el VAR y el gol de Argentina, pues es en fuera de lugar, anulado. Entonces el marcador queda 2-1.
Pero tú puedes, bueno.
No se puede, o sea.
Ya se acabó el partido, sí. ¿Ya qué?
Lo que pasa es que oficialmente, ajá, no hubo una finalización del partido como tal por la invasión de la gente. O sea, fue un tremendo caos, ya después de que se compensó, de que se les hizo regresar a las elecciones para que cumplieran el tiempo, no se pudo terminar el juego de buena manera, por decirlo menos.
¿Dónde jugaron?
En San Etienne, en el estadio de San Etienne.
Ah, entonces sí fue adentro.
¿De qué? No, pues es de los Juegos Olímpicos.
Sí, no, sí, pero a lo que voy es que, mira, me quedé pensando porque va a haber algunos escenarios donde la gente, prácticamente al aire libre, algunas disciplinas.
Ah, no. Bueno, la inauguración está programada para celebrarse en
en el río Sena.
En el río Sena. Ajá. Pasado mañana, el viernes. Sí,
pero entiendo que algunas sedes.
No, esto fue en un estadio formal. Estadio. Sí, y todo, con árbitro y todo, toda la costa. Con VAR tenían, pues el VAR fue el que, a final de cuentas, le anuló un gol hora y media
media después a la selección de Argentina.
Bueno, eso yo creo que también tendría que preocupar al comité organizador de los primero Juegos Olímpicos.
Primero la inseguridad.
Claro.
Primero la inseguridad y todo este pues embrollo que se armó ahí con este partido. Es algo muy, muy serio. ¿Y sabes qué es lo peor? Dentro de, si lo quieres ver muy, muy de fondo, en tercero, cinco plano o quinto plano, Argentina y Francia traen pique. Traen un pique político, traen dimes y diretes, por cuestión de futbolística, por cuestión de diferentes, pero traen pique. Ojalá y esto no vaya a escalar, o sea, no vaya a ir un poquito más allá, porque me comentaba Martín en tiempo extra que inclusive durante la narración del partido, narradores de franceses aseguraban, y además los argentinos no son bien vistos aquí. ¿Sí me explico? O sea, ajá, ya sí, justificando otro tipo de situaciones.
Uf.
Entonces, pues ojalá y esto quede ahí, pero pues ya no inició bien, por lo pronto, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de París.
Se supone que el área deportiva es como la zona neutra justamente de los temas bélicos, políticos entre las naciones, ¿no?
Así
y,
es.
Y pues bueno, parece, ojalá que no se contamine.
Está sucediendo con los seleccionados israelitas, que tienen que traer seguridad las 24 horas del día.
Sí, es
¿Eh? ¿Para
sí. No, bueno, no, ya me deprimiste.
No, hombre, relájate.
Ya vete, total. Ya vete.
Adiós.
Ay, no, Dios mío. En fin. Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. La acaba usted de escuchar. Participación. Marta nos dice, los vacunadores de perritos y gatos anduvieron en la colonia Santa Margarita y andan voceando para que la gente saque a sus perritos, pero son los falsos para que la gente tenga cuidado, sí. ¿Ya escuchó usted el llamado de las autoridades? Andan allá en Zapopan que dizque vacunando, esterilizando y sabe Dios qué tantas, desparasitando, lo cual no es cierto. Solamente le sacan un dinero a usted, no le hacen absolutamente nada a su animalito y lo peor inclusive que le pueden dar alguna cuestión que inclusive sí comprometa la salud de su mascota. Entonces, por favor, tenga mucho cuidado. Mónica Ruiz Ramírez dice, servidora, justo hoy pasó un muchacho por la avenida Santa Esther entre Santa Cecilia y Santana. Estoy muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad en Santa Margarita, primera sección, con un altavoz diciendo que sacaran a sus mascotas, perros o gatos que traían vacunas de la rabia y desparasitaciones. Afortunadamente yo salí, pero no lo alcancé. Qué bueno que están alertando a la población. Tengo tres perritos, uf, qué bueno que no los vacuné. Repitan mucho esa información, por favor, a estar alerta. Y bueno, ustedes también, como nuestros gentiles radioescuchas, que puedan replicar esta información con sus vecinos, decir, a ver, no vayas a sacar a tu perro, tu gato. No, esto no es, vaya, no es cierto. Nos dice Mercedes, por Lomas de Oblatos, también pasa una camioneta que dice trae una brigada de vacunación para perros y gatos. Acaban de pasar el lunes. Bonita noche, soy Marta Alicia. Es que no hay brigadas ahorita de vacunación. Ese es el punto. No hay brigadas de vacunación. Las personas que en todo caso requieran de algún servicio para su mascota, ya lo decía la propia autoridad, pues tendrían que ir a las instalaciones a que les hagan el servicio, a las instalaciones de... ¡Ay, que se me fue el nombre ahorita! Pues donde le atienden a los animalitos, ahí también inclusive entiendo que en el antirrábico tienen... para esterilizar, en fin, pero no hay en las calles brigadas que estén pues visitando a la gente o para vacunar o lo que sea. A ver, aquí tengo también otra comunicación. Debido a un hundimiento en la calle, a eso de las 11:30 cerraron la circulación vehicular por la calle Emilio Rabasa entre Marruecos e Ignacio Mariscal. Este mismo día a las 16 horas rompieron las cintas que se habían colocado. Ya pasan los coches, la zona es la colonia Miguel Hidalgo de Guadalajara, espero no sea peligroso. No sé qué autoridad haya puesto estas cintas que usted aquí en esta fotografía nos hace llegar y luego ya las quitaron. Si usted tiene duda, podría comunicarse con la autoridad que puso estas cintas y pedirle pues información en cuanto a qué tan seguro es, si ya hicieron su valoración, pero yo supongo que tendrán que hacer algo, porque ni modo que dejen tampoco esto así sin reparar. ¿Cuál fue la autoridad? Eso habría que saber. Fernando González dice, lo que pasa con Tesla es que no quiere estar en un lugar que se convierta en comunista. Lo otro es un pretexto. No, don Fernando, yo francamente no creo que México se vaya a hacer comunista. Ubaldo del Real, qué payasada de los naranjos de cambiarle el nombre al Parque Revolución. Familia Alvarado, ¿dónde puedo llevar las tapas de refresco para los niños contra el cáncer? Vivo por el barrio de San Bosco. Saludos. No sé, ¿alguien tiene la información? si alguien tiene la información para proporcionársela a la familia Alvarado, que desea apoyar precisamente con este tema de las tapas de refresco. Igual, a ver, ahorita déjeme también averiguar, o si alguien de nuestra audiencia nos puede apoyar con la información, lo agradezco de antemano. ¿Tenemos que hacer un corte, Chino? Vamos pues a la pausa y volvemos. Hoy es el Día Internacional del Tequila. Había ya la preparación para festejar, pero ante los hechos ocurridos precisamente el día de ayer de la Casa José Cuervo, la explosión que dejó saldo de 6 personas fallecidas, pues decidieron suspenderla como una forma de apoyo y solidaridad ante esta tragedia. Pero, sin embargo, pues el día ahí está. Hoy es el Día Internacional del Tequila y este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Sin él, la esencia de la mexicanidad estaría incompleta. Embajador del país en cualquier parte del mundo. Motivo de orgullo, acompañante en la alegría y en la tristeza. Referente de México. Hoy se conmemora su día. Hoy se conmemora el Día Internacional del Tequila.
Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación.
Fue en 2006 cuando la UNESCO declaró como Patrimonio Mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producida en ciertas regiones del país. En entrevista con Otimex, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, puntualiza en dónde se produce.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual como lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho, la bebida más representativa de México. Presente en 120 países con una expansión constante. El director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila: Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías. Se exportaban 40 millones de litros de tequila y el año pasado ya fueron 400 millones de litros. De marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
De acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila, la agroindustria tequilera generó el año pasado 3.2 millones de jornales anuales en la producción de agave. Así que, salud. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Rápidamente, José Reyes Carrillo nos dice, para las tapitas hay un contenedor en Medrano y la 56 en la banqueta. Son contenedores transparentes. Hay otro contenedor en la entrada de la barranca de Oblatos. Francisco Javier Casillas Ochoa dice, para las personas que preguntan por las tapitas, que las lleve por la calle Alameda, entre Gonzalo Curiel y Avenida Los Maestros. Alameda del Derecho... A ver, Alameda, el derecho de sur a norte, antes de llegar a Avenida Maestros, ahí está el negocio. Muchas gracias, pues, por lo de, por apoyarnos con esta información. Arturo, el presidente de la República le escribió cartas a Donald Trump y a Joe Biden. ¿Qué les dijo?
Nuevamente me da gusto saludarles. Fiel a su costumbre, envió cartas al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que sufriera este atentado que pues le costó un orificio en una oreja, y que en esta carta que le envió le recuerda la amistad que han tenido desde que fueron mandatarios ambos, uno por cada país, y que tuvieron una magnífica relación y que pues bueno, tuvieron coordinación, se ayudaron durante la pandemia. En fin, una carta bastante larga en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hace referencia a esos lazos que dice que los unen de amistad, y también le habla acerca de los migrantes y de la relación económica entre ambos países, por lo cual sería difícil o no sería prudente cerrar la frontera. En fin, el tema es que al final de esta carta le pone una posdata, y eso es lo que a mí por lo menos me llamó más la atención.
Hay una posdata ahí. Dice, le mando un abrazo y le deseo lo mejor. ¿Ya ven eso de los asesores? Una posdata. Oiga, todavía soy presidente de México. Porque es que dijo que ya no estaba yo. Termino hasta finales de septiembre. Le aclaro, porque hace unos días comentó que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la chingada antes de tiempo.
Hay que recordarle que así se llama la finca del presidente López Obrador. Y también envió una carta a Joe Biden en la que pues más o menos expresa lo mismo ahora que decidió retirarse de la contienda presidencial. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Ah, qué caray, te escribí una carta y no me contestaste. Buenas noches, Arturo.
Prácticamente, y nomás le faltó hablar como Chava Flores.
Gracias, Arturo, buenas noches, y buenas noches a usted. Hasta mañana.